Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Nuevamente un programa maravilloso sobre el venerable siervo de Dios, Enrique Yo, en Enrique Yo Camino a la Santidad. El pasado 26 de febrero se conmemora los 103 años del nacimiento de Enrique Yo. ¿Y qué mejor para comenzar este programa? Escuchar las palabras de Monseñor Olivera.
El 26 de febrero recordamos el nacimiento del siervo de Dios Enrique Yo. Viene a mi memoria lo que el Papa San Juan Pablo II nos recordaba al comienzo del milenio: la vida del otro es un don para mí, la vida de Enrique Yo es un don para nosotros, para cada uno, para la Argentina. Y es un don porque es un ejemplo, porque es un modelo de padre, de empresario, ha sido un modelo de militar, y fundamentalmente en estos tiempos que necesitamos tantos testigos, un hombre que pensó en la empresa y el desarrollo de la empresa unido al desarrollo espiritual y material de su gente, de sus empleados, de sus obreros, a quienes escuchaba, visitaba, a quienes buscaba que sean bien reconocidos. Pedimos a la intercesión del siervo de Dios por nuestro país, por los empresarios, para que descubran que se podrá crecer y se podrá tener éxitos en mirada humana en la medida que todos crecen y todos progresan. Demos gracias a Dios entonces por este don para cada uno de nosotros que ha sido la vida de Enrique, y pidamos por su pronta canonización para gloria de Dios y para bien de nuestro pueblo.
¿Y qué mejor escuchar de las palabras de Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo? Algunas breves palabras con respecto a las cartas de amor de Enrique y Cecilia sobre la vida de su abuelo, Enrique.
Mi mamá era la segunda de sus hijas y vivió con él hasta los 16 años. Enrique de muy chico perdió a su madre, que falleció, y a los 14 años decidió entrar a la Marina de Guerra, ¿no?, a la que estuvo durante 10 años hasta los 24. Y allí leía muchísimo, y leía varias biografías de distintas épocas y autores, y veía que habían terminado sus vidas con desilusiones de este mundo. Entonces él se preguntaba, ¿para qué vivo? Y a esto le encontró una respuesta, además de religiosa, para quererla y hacerla feliz a mi abuela, ¿no?, con la que estaba de novio desde los 20 años. Y se casaron a los 22, ¿no?, con Cecilia Bunge. Y a ella, en las cartas estas que le escribía, las cuales voy a hablar, durante sus periodos de navegación o en Puerto Belgrano y también en Ushuaia, le propuso salir juntos, bailar, divertirse y fundirse como el carbón y el hierro en el acero, en algo superior, ¿no? Mi abuela, en una de esas primeras cartas, le dice que deseaba una libertad absoluta, y Enrique le decía que por supuesto que se la iba a respetar, que solo le contara qué había hecho con ella, porque un compañero de la Marina le decía que no le importara lo que hiciera su novia o su mujer, ¿no? Y él sí le interesaba conocer cada vez más a abuela, y le pedía a ella que le escriba para conocerla más y así poder quererse más. Y en un momento Enrique dice contarle todas las cosas a Cecilita para, libres de esas preocupaciones materiales, poder unirse más en Dios, por Dios y para Dios. Y abuela decía que charlaban y conversaban con muchísima confianza, ¿no?, de todo lo que sucedía, lo que hacían, ¿no? Se ponían antes de acuerdo antes de hacer algo. Y Enrique ahí a los 21 años le escribe a abuela, ¿no? ¿Estamos comprometidos a qué? Y entonces dice que hay respuestas para todos los gustos en las parejas, ¿no? Para mandar, para obedecer, para jugar, para acompañarse, para sentirse acompañado. Y Enrique decía que bueno, quería quererla y hacerla feliz, abuela. y tenía horror a las rencillas, ¿no? Y decía que no le gustaba nada el cónyuge que critica o no apoya a fondo al otro cónyuge, que es tan traidor el que en una batalla huye como aquel que en los momentos de paz no se prepara, pone todos los medios para, digamos, atacar al enemigo, ¿no? En el momento en que llegue, ¿no? Le propuso a abuela el coraje de ser felices, ¿no? De tener esa fortaleza de vivir sin complicaciones mentales y con sencillez, esa felicidad, ¿no? Decía ella que si ella, Enrique le decía a abuela que si ella era feliz, él también iba a hacerlo, ¿no? Que viva feliz sin preocupaciones, porque abuela había perdido a su mamá a los pocos meses y a su abuelita a los 13 años, entonces había tenido, como decía ella, depresiones. Entonces, bueno, le propuso estos programas de hacerse felices mutuamente, ¿no? Y a abuela le encantó esa propuesta. Y le decía que estaba seguro de que no iban a tener peleas porque perseguían el mismo fin, esta felicidad mutua. Y si creían en ese milagro, con la ayuda de Dios lo iban a lograr. Y de hecho los hijos no recuerdan nunca haberlos visto pelearse, ¿no? Y Enrique le decía que todo el tiempo que otra gente la dedica a dudar del cónyuge o al pelearse, ellas lo iban a dedicar a quererse y a hacer el bien a los demás, a hacer apostolado, ¿no? A dar a Dios a la gente. Y también ya desde novios, además de pedirle con anticipación las gracias del sacramento del matrimonio, le decía que no le quería dedicar las horas en que uno está más cansado. Por el modo civilizado que tenemos de vivir, ¿no? Después de una jornada laboral. Entonces, se propuso, bueno, no demostrar el cansancio cuando llegaba a su casa y de hecho, cuando llegaba, silbaba y todos los chicos iban corriendo y recuerdan que se empezaba un clima de alegría enorme en la casa, les preguntaba cómo se habían portado, les daba un beso a cada uno, silbaba tipo bicho feo, contaba el otro día uno de mis tíos, ¿no? Y él valoraba mucho este estar en familia y decía que tenía una reunión muy importante, que era comer con la familia, ¿no? Y por eso no aceptaba invitaciones a la noche a cócteles para poder estar ahí con su mujer y sus hijos, ¿no? Y también le propuso ya de recién casados, abuela, hacer un retirito una vez, o digo, 3 o 4 veces al año en la que iban a ver cómo estaban en su estado matrimonial, cómo están cumpliendo sus deberes, sus fines, ¿no? Y pedirle también las gracias a Dios para poder hacerlos lo más perfectos posible, ¿no? Enrique en otra carta lindísima le dice que cada uno construye lo que quiere y que ellos iban a intentar hacer de su mundo lo mejor posible, ¿no? Y si creían en esas relaciones que ellos tenían, iban a lograr aumentarlas y afianzarlas, ¿no? Que otra gente no cree, porque Enrique decía que la familia es la más duradera de las obras humanas, ¿no? Es una obra imperecedera, por eso ponían tanto esfuerzo digamos, en construirla, querían hacer como una obra de arte. Decían que así como un arquitecto se pregunta antes de hacer una obra qué es lo que quiere hacer, bueno, ellos también se lo propusieron, ¿no?
Pero qué lindo recuerdo, qué lindo todo lo que nos está contando Sara Critodeiras, nieta de Enrique Yo, esta vivencia que ha tenido Enrique con Cecilia, quien fuera su esposa y madre de sus hijos. ¿Qué les parece si recordamos primero las líneas de comunicaciones? WhatsApp 11 30 98 000 y por mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Ahora compartimos el tango dedicado a Enrique Yo, esta maravillosa obra de arte que fue dedicada a la vida del venerable Enrique.
Thank you. es menos estoica, es de un hombre destacado por su virtud es heroica. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondo, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, te quedas ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo Dios salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. De obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar y mete justo a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de nueve cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
también recordar, compartir con ustedes el hermoso mensaje que nos dejó el Papa Francisco.
Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Shaw, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien, y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Lo que yo ataco siempre es la seguridad en la riqueza. O sea, no pongas tu seguridad ahí. En el Evangelio Jesús en eso es radical.
Y en uno de los últimos encuentros, el Papa Francisco resaltó el haber nombrado venerable a Enrique Yo.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.
Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
sí. Va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Y después de las palabras del Papa Francisco, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. No se pierdan el segundo bloque porque viene algo muy lindo para recordar.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización.
Y en una fecha tan importante como es el cumpleaños, el aniversario del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, vamos a rezar la oración. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de un quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Y la verdad que el favor que le vamos a pedir es que mejore toda la situación en nuestro país, que haya trabajo, salud para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como les dije antes, toda vida puede ser una historia, pero algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Los invitamos a escuchar este documental. El relato está realizado por Facundo Arana.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Jove, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor, o enojado. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primera responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla de que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Qué hermosa historia sobre la vida de Enrique. 11 30 98 mil, manden un WhatsApp o Enrique Yo Camino a la Santidad @gmail.com, manden un mail, cuéntenos qué importante o qué les pasó, qué les pareció lo que escucharon sobre la historia de Enrique Yo. ¿Y qué les gustaría conocer sobre la historia de Enrique? Pueden pedir los libros, pueden pedir la estampa, pueden pedir que les mandemos el tango. No tiene costo alguno. Nos encontramos la próxima semana en el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.